Yo quisiera sobre la misma ratificar, creo que es importante hacerlo, lo que a nuestro juicio constituyó una excelente reunión organizada, además de una manera muy eficiente por el gobierno que preside el presidente Fox, en una ciudad como Monterrey, que no conocíamos, y que es una ciudad totalmente industrial. La ciudad y sus alrededores tiene ya casi 4 millones de habitantes, y el desarrollo industrial es notoriamente, a poco tiempo de estar allí, muy fuerte, como consecuencia de los acuerdos comerciales desarrollados entre Estados Unidos de Norteamérica y México. La salida y entrada de los vehículos, no menor a 5.000 camiones diarios en Laredo y Nuevo Laredo, dan la pauta de lo que es la magnitud del desarrollo industrial de la zona y la integración de ambos países en esa área, y sobre todo en el norte mexicano. Y al decir de nuestro cónsul honorario en la ciudad de Monterrey, el señor Gracida, que es también un industrial de allí, Monterrey es el mañana en México. Una ciudad que, pese a que es de tono totalmente industrial, sin embargo, ha tenido un desarrollo cultural muy interesante, con establecimientos museísticos de primer nivel, de una enorme belleza, una ciudad como todas las ciudades mexicanas, embellecida por grandes esculturas, y a la vuelta de una esquina uno se encuentra con una escultura en medio de una plaza de Rufino Tamayo, como integrada al escenario en la forma más natural, grandes museos, grandes frescos de sus tradicionales pintores y muralistas. En una palabra, una ciudad que progresa, una ciudad que crece, una ciudad con un espíritu de desarrollo y de creatividad. Yo diría que nosotros hemos tenido la oportunidad de participar, y lo vamos a seguir haciendo, de las reuniones que se organizan en el continente entre los presidentes, las patrocinadas por España y Portugal, las reuniones de las organizaciones regionales como el Mercosur. También hemos tenido la oportunidad de participar en la reunión del Milenio de Naciones Unidas. Ninguna de esas reuniones, con ser importantes en sí mismas, porque se traba un mayor conocimiento entre los dirigentes políticos de los distintos países, una mayor información, una mayor aproximación, y esto es realmente muy importante en un mundo que tiende a estar cada día más integrado y que tiende a estar cada día más globalizado. Yo diría que, siendo que eso ha sido siempre importante, ninguna ha tenido la dimensión y la característica de esta de Monterrey, de la que acabamos de participar. Puesto que, más allá del hecho de que el tema de combatir la pobreza con aumento de ofertas financieras y económicas por parte de los Estados Unidos y por parte de los países europeos haya sido importante en cuanto a la dimensión de esa ayuda, me parece que lo significativo y lo claro con respecto a los problemas, no de los países menos desarrollados, de los países de extrema pobreza, sino de la estructura general de la actividad financiera y comercial en el mundo, estuvo radicado en otras expresiones. Expresiones muy claras del director del Fondo Monetario Internacional, que luego las reiteró a la hora de almorzar, cuando el así llamado retiro de los presidentes, en donde el director general del Fondo Monetario, el señor Kohler, tanto en su discurso referido a las actividades y a las nuevas formas de la actividad del fondo, como en sus expresiones improvisadas a la hora del almuerzo, participando precisamente en el tema ayuda contra comercio o comercio contra ayuda, tuvo expresiones que marcan, a mi juicio, un cambio muy significativo y muy profundo en una institución como el Fondo Monetario Internacional, que además de tener como función la de mantener y estable, proteger y ayudar al equilibrio monetario y financiero, aparece ahora también teniendo expresiones absolutamente definitivas en cuanto al tema que me acabo de referir. Resulta que al momento en que el señor representante de Sudáfrica, en nombre de él y en nombre nuestro, hablaba de la intervención de los organismos multilaterales ante la intervención de un representante de un país europeo referido a las ayudas que ese país europeo y otros países europeos estaban en condiciones de dar, me tocó intervenir, y a esa altura del proceso, como no había muchos servicios de traducción en el almuerzo, todos empezamos a hablar inglés y haciendo lo que los franceses llaman un calambur, o sea, una unión de palabras parecidas. Yo sostuve que era un asunto moral. Yo dije, el Uruguay dijo, it's a moral issue, es un asunto moral. It's not a question of aid, it's a question of trade. No es un asunto de ayuda, es un asunto de comercio. Aprovechando lo parecido de ambas expresiones. Allí tomó la palabra el señor Kohler y fue realmente muy, muy significativa su expresión, porque lo tomó sobre el tema de que era un asunto moral y de que no era uno más el otro o uno contra el otro, sino que precisamente había algo que hacía a la dignidad de los pueblos, que los pueblos tuvieran acceso a las oportunidades de consolidar su identidad colectiva e individual a través del trabajo y a través de la inversión, a través de la asunción de riesgos y a través de las expresiones de su condición social y personal que el comercio genera y que no lo hace la ayuda. La ayuda es un beneficio para que alguien reciba una dádiva financiera. Pero eso no contribuye no solamente a mejorar la condición económica, sino lo que es más importante realzar, no contribuye a mejorar la condición humana de una sociedad ni de un individuo en el caso de que sienta que se le da un beneficio, que cuando este beneficio termina, la condición central de la vida de las sociedades no se modifica y no se establecen los accesos mínimos necesarios para que las sociedades crezcan desde su propio esfuerzo. Quiero decirles además que en igual sentido, pero con cifras clarísimas, significando cuánto en más supone para todos los países en vías de desarrollo y países emergentes la apertura comercial, que las mejores proporciones de ayuda de otra naturaleza que se dan por los países desarrollados en el mundo, lo estableció el director general de la OMC, el señor Moore, en un discurso que deberíamos publicitar y difundir, porque tiene una serie de instrumentos financieros y de carácter matemático que nos va a permitir a todos ver con qué claridad el señor Moore comentó y dijo cuánto mucho más importante es para el desarrollo de los pueblos la cuestión comercial que el sentido de pasar del 0.37 del producto a 0.7 del producto, la ayuda concedida por los países europeos o el aumento en 5.000 millones de dólares de lo que aporta los Estados Unidos. En igual sentido, quiero decir que de una manera naturalmente menos comprometida por su condición, pero muy clara, Estuvimos escuchando al presidente de la Comisión Europea, el que fuera primer ministro italiano y profesor de economía de Bolonia, el señor Romano Prodi, con quien pudimos conversar largamente y quien me contó además que en su juventud su familia había estado casi decidida, su padre, el ingeniero, a emigrar al Uruguay. Y yo le dije que por suerte no lo había hecho porque la madre se había resistido a hacerlo, porque si no él sería él el presidente de la República y no yo, en lugar de ser como es, buen amigo del Uruguay por sus recuerdos familiares y presidente de la Comisión Europea. Yo creo que el señor Prodi también ve estas cosas con claridad. De sus palabras públicas y de sus conversaciones en privado, me habilitan a decir que el señor Romano Prodi entiende de este tema y lo ve con claridad. Diría pues que hay no un cambio ya alcanzado, logrado, pero sí algo que está arriba de la mesa, con más fuerza que nunca, el tema de la necesidad de abrir el comercio. Y este tema no ya en boca de los interesados, sino en boca de los dirigentes de las grandes instituciones mundiales como el Fondo, como la OMC, son algo que tiene trascendencia y que la va a tener en el futuro. Desde el punto de vista del Uruguay, yo debo decir que, como ustedes ya conocen, la conversación que mantuvimos y el encuentro que mantuvimos con el presidente Fox a propósito de la ampliación para llegar a un TLC de los acuerdos comerciales existentes bajo el régimen de Aladi entre México y el Uruguay, no solamente fueron muy satisfactorios, sino que además con posterioridad el canciller y el ministro de Economía, que tuvo que retirarse rápidamente, y el embajador Liechtenstein tuvieron encuentros con el encargado de la economía en México, el ministro de Economía, y ya fijaron para el mes de mayo el encuentro de trabajo entre México y el Uruguay para continuar en la línea de comercio que ya hemos desarrollado con México y ampliarla significativamente. También hablamos con el señor primer ministro Chrétien, el señor ministro canadiense. Yo diría que con el señor Chrétien, aunque tenemos con los uruguayos y los canadienses un buen entendimiento, fue una conversación, digamos, que fue una especie de prólogo. No, no fue una conversación que podamos decir estamos ya dentro de un sistema. Aunque 24 horas después, a la hora del mismo almuerzo, el señor Chrétien señaló, los economistas dicen que no hay almuerzo gratis. Por este almuerzo estoy pagando yo, dijo el señor Chrétien, porque el día anterior el gobierno americano no había podido acordar con el gobierno canadiense sus encuentros comerciales a propósito de la madera. Le habían puesto un impuesto de frontera que le costaba 3 mil millones de dólares. Entonces dijo muy sonriente: de los 5 mil que dieron ayer, 3 mil los estoy pagando yo. A lo que alguno le dijo: bueno, es bueno que vayamos todos viendo qué nos pasa a los países que tenemos dificultades para entrar a su mercado. Creo que esto está llegando a situaciones en las cuales ya es imposible rehuir este tema. Es imposible rehuir este tema. Diría, por lo tanto, que fue una reunión muy positiva, de la que todos salimos satisfechos, sobre todo los presidentes de los estados americanos, centroamericanos y sudamericanos que estuvimos allí, participando y, como siempre, actuando en común y conversando entre nosotros. La gente de Centroamérica, que luego se encontraría con el presidente Bush 2 o 3 días después, para iniciar un acuerdo bilateral entre los Estados Unidos y Centroamérica, el presidente de Bolivia y el presidente Pastrana, el presidente Toledo, que tuvo que retirarse rápidamente por acontecimientos del Perú, que también están en la misma línea de afianzar los acuerdos y beneficios legislativos que los Estados Unidos les ha concedido por vía legislativa en el pasado a esos 4 países andinos. Más tarde, nosotros salimos de Monterrey para dirigirnos a los Estados Unidos donde estuvimos el domingo, llegamos el sábado de madrugada, el domingo, la madrugada del domingo, estuvimos el domingo, y el lunes al mediodía participamos de un almuerzo organizado por el presidente del Banco Federal, de la Reserva Federal de Nueva York, el señor William McDonough, que invitó a un conjunto de pesos pesados de la actividad financiera, de bancos de inversión, director general de Merrill Lynch y organizaciones de seguros, gente de significación y de importancia, que naturalmente preguntó sobre el Uruguay y preguntó también sobre Argentina, como todos ustedes pueden suponer. Creo que existe una idea muy clara de lo que el Uruguay ha hecho en todo este tiempo para poder sobreponerse a las dificultades generadas de carácter financiero y de carácter económico y de carácter comercial, de carácter turístico y de carácter sanitario, que en el año de 2001 hemos recibido desde la Argentina. Y están naturalmente, como todo el mundo, satisfechos en ese mundo de lo que nosotros hemos hecho, al tiempo que preocupados por la situación argentina. El Uruguay el día lunes recibió el acuerdo con el Fondo Monetario. La Argentina aún no lo ha podido hacer. Todos coincidimos en que la Argentina es un país con recursos naturales muy sólidos, muy importantes, con una dimensión y una relación dimensión-población muy favorable, y todos esperamos que se pueda encontrar por parte de los dirigentes políticos y de los líderes económicos de la República Argentina un programa que traduzca estabilidad y que pueda ser aceptado por todos aquellos que están involucrados dentro y fuera del país e interesados en la buena marcha de esa nación hermana.